Tenemos una comunicación con Agustín Echevarne, economista. Agustín, ¿cómo le va? Sebastián Botap lo saluda.
Muy bien, ¿cómo estás vos, Sebastián? Un placer.
Bien, gracias por estos minutos. A ver, Agustín, ¿cómo está viendo usted el manejo del gobierno en términos económicos de esta situación? ¿Le parece acertada? ¿Le parece incorrecta? ¿Qué tiene para contarnos?
Mira, nosotros venimos viendo lo que está haciendo el mundo en los distintos países sobre este tema. Entonces, la primera pregunta es si era necesario hacer la cuarentena o no. Y la verdad es que hay países que no han hecho la cuarentena y han tenido muy baja cantidad de muertos, ¿no? Y han logrado aplanar la curva sin hacer una cuarentena total. Entonces, yo hubiera buscado ese modelo, ¿no? Ahora ya estamos metidos, pero, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, eran países que hicieron cosas diferentes. Y luego me dirán, como me pasa cuando hablo de esto, me dice, bueno, pero son países con culturas distintas. Y digo, bueno, miren el caso de Italia, y en Italia tenés la ciudad de Bérgamo, que fue un desastre, y tenés el Véneto, que en cambio lo manejaron mucho mejor. ¿Cuál fue la diferencia? Que los que están en el Véneto dijeron, no le hicieron caso a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud cometió errores graves, por ejemplo, diciendo que no usen barbijos, y hablaron de que te tocas la cara y demás. Y en cambio, los que están en Véneto le hicieron caso a lo que hicieron Japón, Corea del Sur, Taiwán, los países que están, incluso China, que sí usan barbijo, ¿no? Y tienen mucho menor cantidad de muertos. Porque es cierto que el barbijo no te soluciona el 100% del problema, pero te lo reduce. Y al reducirlo se reduce la carga viral. Y el virus es como un veneno. Entonces, si vos tomás un poquitito, no es lo mismo que si tomás mucho. Esa es la importancia del barbijo. Porque entonces, si vos tomás un poquitito y casi no tenés síntomas y te inmunizaste, en el fondo es una solución buenísima, no es una mala solución. Entonces, la higiene, lavarse las manos, el distanciamiento social, el aislamiento de las personas contagiadas, el aislamiento de las personas con riesgo, pero son todos aislamientos estratégicos, no de toda la población en sí. Cuando lo haces de toda la población en sí, en cambio, tenés un resultado económico inmenso, impactante. Vamos a tener decenas de miles de empresas que van a quebrar. Y eso te implica caída de la recaudación, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento probablemente de la violencia, incluso de las muertes por otras causas. Por ejemplo, cayó 70% la cantidad de donaciones de sangre. Entonces los enfermos hemofílicos empiezan a tener problemas para conseguir sangre para las transfusiones. Es decir, la cantidad de problemas que genera que no esté en marcha la economía, porque la gente cree que la economía es un problema de los economistas, y no es así, es la gente. O sea, la economía es la gente, son las familias. Claro. ¿Cómo hacen para tener ingresos? O sea, ¿cómo hace el plomero? ¿Cómo hace el electricista? ¿Cómo hace el que no tiene un plan social? El que laburaba todos los días, bien, se levantaba a la mañana, laburaba y llevaba plata a su casa. Ahora no lo dejan ir a trabajar. Entonces eso te genera un problema gigantesco. Para que se den una idea, JP Morgan lanzó hoy un informe y muestra que calcula que Estados Unidos puede tener una caída del 10% del PBI. Y nosotros no somos Estados Unidos. La diferencia es que ellos pueden hacer un montón de cosas para ayudar a las empresas, como lo hacen, y en cambio nosotros no estamos haciendo prácticamente nada, muy poco.
Si usted hubiera sido consultado por el gobierno, lo primero que le hubiera dicho es no hagan cuarentena obligatoria, no frenen o no desaceleren de tal manera la economía.
Y por lo pronto no en marzo, porque después hay otro tema del timing. Si vas a llegar a cerrar durante un mes, no es lo mismo cerrarlo en marzo que cerrarlo en abril. Por lo pronto nosotros todavía tenemos muy, muy pocos casos que si los hacías estratégicamente, con testeos y de la forma que lo hicieron preventivamente, por supuesto, eliminar todo lo que son los espectáculos, o sea, todo como se hizo en los países que hicieron las cosas bien. Y como eran pocos casos, podías aislar, pero aislarla muy bien, a todas las personas que habían tenido contacto con esas personas, como lo hicieron en Uruguay. En Uruguay lo hicieron de ese modo. Entonces, después si llegabas a llegar a tener la necesidad de llegar a la cuarentena, porque no hicimos bien lo otro, tal vez estaba cerrándolo ahora en abril, pero no en marzo, y te ahorrabas un mes. Y acá hay que tener en cuenta que así como es exponencial el nivel de los contagios, también es exponencial el nivel de quiebras de las empresas. Entonces, cuando vos tenés una semana un mes sin ingresos, es una cosa, algunas empresas se lo pueden aguantar, otras no, pero 2 meses sin ingresos, olvídate. ¿Qué restaurante va a poder pagar los sueldos durante 2 meses sin ingresos? Entonces, imagínate el cierre masivo de empresas. El impacto es enorme para las familias. Entonces, eso es lo que hay que comprender, que el impacto es, la economía no es simplemente para las grandes empresas. La economía piensa en lo que es un plomero, un electricista, un pintor, que no lo dejan trabajar y no tienen plan social.
Cuando le consultan al presidente por esta situación, él dice que allí es donde aparecerá el Estado para justamente subsanar aquellos costos que son o que van a afectar a los que más, digamos, valga la redundancia, afecten, y por ende no será tan grave el golpe, no los haría justamente caer en quiebra o quedarse sin laburo de una. ¿Usted qué opina al respecto?
El Estado no tiene capacidad para hacerlo, el Estado argentino. Fíjense, por ejemplo, cómo funciona Uruguay y Argentina. Ni que hablar con los países europeos o Japón, otros países que funcionan mucho mejor. Pero Uruguay. Vos tenés un restaurante en Uruguay, te obligan a cerrarlo, automáticamente despedís a tu gente y recibe el seguro de desempleo, el BT, y que es el aporte del BTS, ¿no? Que se llama en Uruguay, donde vos todos los meses el empresario va aportando y en el momento en que la persona queda desempleada, tiene el 80% de su sueldo asegurado, inmediatamente. O sea, es un trámite online y ya lo empiezas a recibir. Con lo cual no tenés ningún costo de transición. Y las empresas automáticamente dejan de pagar esos sueldos. Entonces, por supuesto, el BTS aguanta un tiempo y la crisis anterior no fue suficiente y lo rescató el Estado. Y entonces puso la plata que era necesaria. ¿Pero qué pasó después? Aumentó la alícuota del BTS para reponer el fondo en los siguientes años. Claro. Con lo cual, lo hacen de una manera más o menos racional. Acá no tenemos ese sistema, acá hicimos lo contrario. Primero duplicamos el costo de las indemnizaciones, exactamente lo contrario de lo que hace cualquier país civilizado. Y ahora prohibimos los despidos. Si vos prohibís el despido, entonces, ¿qué hacen esas empresas? Quiebran. Y el restaurante debe estar haciendo las cuentas, a ver, ¿qué es un restaurante? Hagamos un caso para que la gente comprenda, ¿no? Vos tenés una idea de poner un restaurante, ¿qué haces? Lo alquilás un local y lo remodelás. Tu inversión inicial es la remodelación del local, ¿verdad? Y en los 2 meses de depósito, todo lo que te obligan a poner para alquilar el local. Ahora el alquiler probablemente no lo estás pagando, pero no te alcanza la plata para pagar los salarios. Entonces vos haces el cálculo, bueno, ¿cuánto pierdo yo cada mes? ¿Cuánto me cuesta hacer un restaurante nuevo cuando salgas de la crisis? Pues por ahí me conviene cerrarlo y empezaré un restaurante nuevo el día de mañana, capaz que renegociando con el mismo tipo que tenía el alquiler. Digo, mira, yo lo reabro, yo hoy lo cierro. Lo reabro, simplemente le cambio el nombre, pongo, no sé, otra SRL o lo que fuere, y lo lanzo. Entonces vas a tener un problemón, porque ahí tardás más tiempo en salir. No vas a tener una recuperación tipo U, sino que vas a una recuperación más alargada, más aplanada en el tiempo. Por eso yo creo que esta crisis va a ser tan fuerte como la del 2002.
¿Usted cree que los efectos pueden ser tan graves como los del 2002? Ya le consulto por lo que es la deuda, porque es un tema que no quería dejar pasar, pero los grandes golpeados también por esta crisis probablemente sean los monotributistas, ¿no?
Seguro, los monotributistas están pegando. Ahora además te cobran los impuestos. Fíjate que hay mucha gente que no tiene ingresos, pero te cobran los impuestos igual. Entonces vas a tener una recaudación impositiva muy grande. Ya en marzo, venís con rezago, porque el IVA de marzo es lo que facturaste en febrero. Ya en marzo tuviste una caída de 15 puntos en términos reales contra la inflación. Es decir, que la caída de la recaudación va a ser enorme. El gobierno ahora inyectó 700 mil millones de pesos, que es un tercio de la base monetaria, ¿no? Con lo cual vas además a tener un problema de salto inflacionario para adelante. Y como Argentina, la deuda no la va a poder pagar. Y de hecho, ya estamos en default en todo lo que es legislación nacional, es decir, un default de selectivo. Y a menos que venga a una sorpresa, alguna especie de plan Marshall del exterior, yo le doy baja probabilidad, pero algunas personas están hablando de eso, que te ayuden de afuera. Es muy difícil porque Argentina no cumplió. Entonces, claro, Ahora se complica. Lo único que nos podría llegar a pasar es que en algún momento, por ejemplo, el FMI nos aprobó un paquete que todavía faltaba desembolsar 10 mil millones de dólares. Que no te lo desembolsaron porque no cumplimos con los compromisos. Entonces, que digan, bueno, dada la situación, te hago un waiver, es decir, te perdono tu falta de cumplir con los compromisos y te doy esos 10 mil millones de dólares y te postergo los pagos de intereses por los próximos 2 años, por ejemplo. Eso no tiene probabilidad cero, eso puede
llegar a ser. Eso sería lo ideal.
eso sería lo ideal y sería una ayuda importante en este momento tan complicado que tiene Argentina. Pero además, hay cosas que sí puede hacer el Estado y que no está haciendo. Por ejemplo, yo les pido que lo tomen, que no se enojen y que lo piensen los empleados públicos que me están escuchando. Los empleados públicos que están en sus casas, y no los que están en salud, en la fuerza de seguridad, que están trabajando y arriesgando sus vidas, sino el que está en su casa, no tiene la misma cantidad de gastos que si estuvieras trabajando. Entonces, porque no tenés gasto de transporte, no tenés gasto de comida fuera del hogar, y además tampoco podés gastar en otras cosas que usualmente por ahí usás, que es este esparcimiento, salir a comer afuera con los amigos o lo que sea. Nada de eso podés hacer. Por lo tanto, el nivel de gastos te va a caer probablemente entre 15 y 20%, tal vez más. Entonces, el sector público tiene que todos, salvo los que dije, de los sectores de salud y de fuerza de seguridad, tiene que bajarse sus sueldos. Por supuesto, en una escala, los políticos y demás, y qué sé yo, como en otros países del mundo, se pueden bajar 50%. Ahora, los que tienen sueldos más bajos, obviamente no, se bajarán 15, 20%. Si eso lo haces en todos lados, si tienes un cálculo, que se lo haces a nivel nacional, provincial y municipal, cada 3 meses de ahorro de esos sueldos implica lo que se gastó en un mes el gobierno en las ayudas que han dado. Por lo tanto, no tendrías ese fuerte salto inflacionario que yo preveo para el futuro si seguimos de la manera actual. Es decir, el sector público tiene que comprender que todos los que están en el sector privado están teniendo un palo sobre sus cabezas, en sus ingresos. En muchos casos le bajaron 100%. 100%. Claro. Igual el Estado pretende seguir cobrándote los impuestos. Es imposible.
Clarísimo, Agustín. Me corren con la tanda. 2 de la tarde. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre disponible.
Dale, buenísimo. Un gran abrazo.